Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Velar.
Instagram,
Uniradio Velar.
Continuamos en el resumen semanal de Comunidad Udelar. Más noticias nacionales llegaron el jueves. La vicepresidenta Beatriz Argimón anunció que el Parlamento comienza a prepararse para el tratamiento de la ley de urgente consideración. El PIT-CNT comunicó cómo se realizarán las movilizaciones correspondientes al 1 de mayo, así como también busca alternativas mediáticas para dar su comunicado principal luego de la negativa del gobierno a conceder la cadena nacional a la central sindical. Tras una tensión creciente entre Jair Bolsonaro y su ministro de Salud por discrepancias sobre las medidas preventivas del coronavirus, el presidente de Brasil finalmente destituyó al jerarca.
Comunidad Udelar.
Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República.
Empieza ahora una secuencia de actividades parlamentarias que implica, como les decía, un trabajo permanente que obviamente va a tener la ley de urgente consideración cuando el Poder Ejecutivo la envíe, así como también la rendición de cuentas y posteriormente el presupuesto. Se me comunicó que el próximo 29 hay en forma virtual una nueva reunión del Consejo Consultivo, que como ustedes saben es una forma de trabajo muy interesante, interinstitucional, que la ley de violencia contiene en su articulado y que de alguna manera sirve precisamente para hacer evaluaciones. Se me invitó a participar sabiendo de que estoy tratando de seguir en la medida de mis posibilidades todos estos temas, y lo voy a hacer porque me parece una instancia muy importante donde la sociedad civil, las autoridades que componen ese consejo van a trasladar una puesta a punto en un periodo que es el que se precisa para hacer esas evaluaciones, la información específica sobre este caso. Como suele pasar, ustedes conocen, en estos periodos donde precisamente por lo que se tiene en conocimiento, estos periodos de resguardo físico hacen que aumenten las consultas en el 0800-4141, cosa que sí, efectivamente se ha dado. No tanto así las denuncias, que son por el 911. Pero bueno, vamos a esperar a ver si se hace un diagnóstico preciso a raíz del tiempo que es necesario para hacer una evaluación el próximo 29 en ese Consejo Consultivo. Bueno, nos parece que va a ser un dato muy importante. Las tobilleras, que es un tema muy importante. Ustedes saben que se destinaron ya los fondos, tal cual lo anunció la ministra de Economía, y se está culminando el proceso de compra, que debe cumplir con determinados requisitos legales, que amerita, por supuesto, en términos de consulta de precios y todo lo demás. Así que se está terminando ese proceso. Y la verdad, el Ministerio del Interior trata de mantenernos permanentemente informados de cómo va esa compra.
Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT.
Hemos tenido una mesa representativa que ha analizado básicamente el 1 de mayo la coyuntura política que atraviesa Uruguay como producto de una crisis sanitaria, pero que además ha traído una crisis económica y social muy importante para vastísimos sectores de los uruguayos y las uruguayas. En ese sentido, consideramos que el 1 de mayo es un día muy importante para la clase trabajadora y hemos resuelto 4 concentraciones teniendo todos los cuidados que hay que tener y todas las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias en cuanto al distanciamiento y a la protección. Los actos van a ser en la Plaza Libertad, uno en la Plaza Libertad, otro en el intercambiador de Beloni, donde está la Plaza Huelga General. Un tercer acto en la Plaza Colón, y el cuarto acto en la Plaza Libertad, de forma de que un grupo importante de las direcciones sindicales den cuenta a través de la lectura de una proclama de los aspectos más importantes que hemos sostenido en este tiempo para abatir la crisis. en esa misma línea de trabajo.
Plaza Lafone, ¿no?
Y Plaza Lafone en La Teja, perdón, y Plaza Lafone en La Teja. En esa misma línea de trabajo hemos considerado importante convocar a los medios de comunicación para ese 1 de mayo a las 19:30 horas, a los efectos de dar en 5 o 6 minutos los puntos de vista del movimiento sindical, y claramente esas, la asistencia a los medios es voluntaria. Utilizar al mismo tiempo todos los medios que han sido ofrecidos en forma gratuita al movimiento sindical, entre ellos los medios públicos, pero también TV Ciudad, que ayer fue ofrecida por el intendente Dicandia, también M24, también La República Radio y Diario, La Diaria y otros medios del interior del país que en estos minutos se están comunicando con la Secretaría de Prensa y Propaganda para que la transmisión sea lo más abarcativa posible, de forma tal que no habrá cadena obligatoria, pero todos los medios que quieran hacer uso de la cadena que vamos a armar lo pueden hacer, y obviamente también van a estar en la página del PICNT.
Claras palabras del gobernador de Sao Paulo.
Brasil está luchando contra dos virus, el coronavirus y el bolsonarovirus.
Doria es considerado uno de los principales críticos del manejo de Jair Bolsonaro en la crisis del coronavirus. El gobernador enfatiza sus prioridades.
En este momento, como líder y como ser humano, tengo que priorizar las vidas. Esa es la prioridad absoluta del gobierno de Sao Paulo en este momento, salvar vidas. Salvando vidas podemos salvar la economía. Sin vidas no tendremos economía.
Ante la postura de Bolsonaro y las críticas a su falta de acción en el combate de la epidemia, son cada vez más los gobernadores y alcaldes que deciden tomar medidas propias. También en su gobierno, la discrepancia con su ministro de Salud es evidente, mientras que el mandatario le sigue restando la importancia a la gravedad de COVID-19, Luis Enrique Mandetta recalca la necesidad de medidas de distanciamiento social.
Se confirmó la salida del ministro, ahora ex ministro de Salud, quien era Enrique Mandetta, este médico que estaba a cargo del Ministerio de Salud desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro y que sale justamente del gobierno por defender las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud con relación al aislamiento social. Y ahora el médico que llega, el nuevo ministro que llegó, es justamente Nelson Tate, que es un oncólogo aquí de Río de Janeiro, que ahora asume el Ministerio de Salud y asumió el ministerio con un discurso ahora en la tarde afirmando que tiene completo alineamiento con el presidente Jair Bolsonaro y que no tomará ninguna medida que sea radical en este país. O sea, que él llega a un ministerio de un gobierno que viene de un presidente que claramente defiende el retorno de las personas al trabajo, el fin del aislamiento social, y él llega justamente para cumplir con este objetivo. Pero por otro lado, recordemos que la Suprema Corte aquí de Brasil decidió el día de ayer que los estados y municipios, los gobiernos locales, tiene autonomía para justamente implementar estas medidas de restricción en la circulación de las personas. O sea que, por un lado, existe un cambio en el gobierno nacional de un ministro que está de acuerdo con el presidente para acabar con el aislamiento social, pero por otro lado, la Corte Suprema afirmó que los gobiernos locales pueden implementar esas políticas. Un escenario muy duro aquí para Brasil, que se ve en este momento, en este conflicto político, mientras que los números son muy alarmantes. El día de hoy, en las últimas 24 horas, más de 180 personas murieron en este país, un número alarmante que viene a cada día también superando nuevas marcas. También ya pasó, hubo un día, el día de ayer, por ejemplo, más de 200 personas murieron, o sea que son números muy grandes en un momento donde el sistema de salud está llegando a su colapso. Aquí en Río de Janeiro, por ejemplo, ya no existen más camas hospitalarias en los hospitales aquí de referencia para ese nuevo coronavirus, una situación muy complicada.
El jueves pasado, en Comunidad Odelar, nos metimos en el universo del teletrabajo. Esta modalidad, que se instaló fuertemente en tiempos de distanciamiento social, ¿va a perdurar? Dialogamos al respecto con el sociólogo Diego Ventura, quien ha estado investigando sobre la temática.
Las medidas de protección sanitarias provocadas por el coronavirus obligaron a que miles de tareas fueran trasladadas al seno del hogar. Es así que los livings, dormitorios y cocinas se transformaron en oficinas, el pijama en el nuevo uniforme y teléfonos celulares y computadoras en líneas directas con colegas y con empleadores. De un día para otro, términos como teletrabajo o home office se volvieron parte del vocabulario popular y hubo que lidiar bajo un mismo techo con la responsabilidad de la paternidad, la maternidad y también de las obligaciones laborales. ¿Qué implica esta nueva forma de empleo? ¿Va a cambiar nuestra concepción del trabajo? Sobre esto, dialogamos con el sociólogo Diego Ventura, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, quien ha investigado la temática.
Bueno, en primer lugar, el teletrabajo es definido como el trabajo a distancia, ¿no? Que realizan las personas, más que nada utilizando medios tecnológicos, ¿no? El uso de computadoras, el uso de internet, que permite que nos ausentemos de nuestros lugares de trabajo y podremos realizarlo ya sea desde domicilio o desde otros lugares, forma móvil también, pero es la forma de que no tengamos que ir a nuestros trabajos habituales y podremos realizar el trabajo a distancia, ¿no? Que es lo que, y el uso de tecnologías es lo que define al teletrabajo.
Por supuesto, esta modalidad de trabajo no es ninguna novedad. Durante la década del 70, en los Estados Unidos, y en plena crisis del petróleo, el físico Jack Niels comenzó a pensar formas de optimización de recursos no renovables. Su primera idea fue llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, tras lo cual creó el concepto de telecommuting. Sobre el espíritu detrás de esta idea nos habló el sociólogo Diego Ventura.
En sus orígenes surge como la idea de enviar al trabajador a su domicilio y en situaciones especiales posibilita, digamos, que las empresas no tengan que nuclear a los trabajadores en un lugar al que concurren asiduamente y se pensó en un momento que podía facilitar los temas de traslados y también el tema de no congestionar en los centros urbanos, que cada vez, o sea, el uso de vehículos en un inicio era un poco caótico, toda la idea de trabajar en un centro y también personas que tenían orígenes, digamos, diferentes, distantes, que solo podían trabajar por este medio con una empresa o vincularse de alguna manera, ¿no?
Aunque ahora, a partir de esta crisis sanitaria y sus consecuencias, escuchamos a miles de personas de nuestro entorno hablar de teletrabajo. Esto no es algo nuevo en Uruguay. El sociólogo, que viene estudiando la temática hace varios años, nos cuenta cómo fueron los inicios del teletrabajo en nuestro país.
Bueno, en Uruguay tenemos algunos antecedentes de teletrabajo en lo que es empresas incluso que se dedican a la capacitación de teletrabajadores o dan formación en ese sentido. Y bueno, por un lado hay personas que lo hacen de forma independiente, digamos, que ya tienen una profesión de origen. Incluso hay profesiones que son más propensas, digamos, al teletrabajo que otras, ¿no? Porque imaginemos personas de trabajos más tradicionales o más industriales que no pueden realizar teletrabajo y otros que tienen oficios que de repente sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces esas personas con una profesión también muchas veces trabajan hacia afuera, hacia otros países o también aquí dentro del Uruguay, realizando teletrabajo o maximizando las oportunidades que ofrecen determinados sitios de internet o determinadas posibilidades que nos dan hoy, digamos, la tecnología.
En medio de la pandemia, se ha planteado el teletrabajo como la herramienta para construir un equilibrio entre la debida protección de la salud a través del distanciamiento social, por un lado, y la protección de la calidad de vida a través del empleo y el funcionamiento de la economía, por el otro. Sobre cómo se instala el teletrabajo, hablamos con el sociólogo.
Bueno, y en este caso, en la situación especial que está viviendo el país, ¿no? Con el tema del COVID-19, y bueno, esto que hace que no podamos ir a los lugares habituales de trabajo y que las oportunidades en ese sentido quedan reducidas o al trabajo en domicilio o a que las personas, digamos, busquen otras alternativas, es ahí donde el teletrabajo, o sea, tiene su oportunidad de expresarse como ya como algo más importante, en el sentido de que normalmente los teletrabajadores rondan en el 4-3% de los trabajadores totales, o sea, es un porcentaje muy menor, equivalente a unas, imaginemos en nuestro país, unas 60.000, 70.000 personas que podrían a lo sumo realizar teletrabajo. Y en estas situaciones especiales como la que atraviesa el país en este momento, seguramente sean muchos más, ¿no? Ya sean muchas las personas que realicen teletrabajo. Y lo que demuestra que el mismo es una herramienta que puede ser muy positiva, en el sentido de que puede facilitar muchas de las cuestiones que realizan muchos trabajadores en sus lugares de trabajo, lo pueden realizar desde otros lugares y ser igual de efectivos, ¿no? También pensemos en que el uso de las computadoras y las profesiones más informáticas, digamos, informatizadas, son las que, bueno, que tienen más posibilidades de que con el teletrabajo poder realizar su trabajo y no verse afectados por este tipo de situaciones, ¿no? De como la pandemia.
El teletrabajo ha sido uno de los temas más destacados en el contexto del coronavirus, ya que muchas empresas han pedido a sus empleados que trabajen desde su casa. En este debate hay tres aspectos fundamentales que recogen algunas de las ventajas y de las desventajas de teletrabajar. La primera, los horarios. La segunda, el equilibrio personal-profesional. Y la tercera, la productividad. El sociólogo Diego Ventura da su punto de vista.
Como para terminar, contarles que el uso de las tecnologías no quiere decir que siempre sea positivo, en el sentido de que, bueno, hay muchos estudios que estudian, digamos, justamente el uso excesivo de las nuevas tecnologías o la dependencia excesiva a los medios tecnológicos, que puede ocasionar determinadas situaciones de estrés en las personas, en lo que se conoce como el tecnoestrés, o la tecnofilia, que es la afición exagerada hacia el uso del celular, por ejemplo, constantemente. Está estudiado también que no siempre es positivo. Pero en lo que tiene que ver con el trabajo, si bien es un uso también que requiere cierta atención y una preocupación, digamos, que tenemos por realizar nuestro trabajo a tiempo y demás, y eso muchas veces se mezcla con nuestra vida cotidiana y lo que normalmente hacemos con las tecnologías, digamos, manejado de una manera normal o no excesiva y dándonos el tiempo de poder disfrutar de otras cosas que no estén vinculadas con las tecnologías, no significaría que tengamos una afección en ese sentido y esa cuestión que parece ser algo negativa se transforme en algo positivo, digamos, y un uso que nosotros hagamos para realizar una tarea en la cual nos encomiendan, pongamos nuestros esfuerzos, ¿no? Como una proyección de lo que nosotros hacemos mediante la tecnología.
Un desafío en estos tiempos de trabajo a distancia es la adaptación a las tecnologías, lo que muchas veces evidencia las brechas generacionales que puede haber dentro de una empresa, por ejemplo. ¿Qué sucede en este aspecto? Diego Ventura explica cómo se dan estos procesos.
Bueno, y si bien existen profesiones más propensas al teletrabajo, también existen cuestiones generacionales, ¿no? Como en el estudio que realizo en mi tesis, que es un análisis estadístico de correspondencias múltiples en los denominados teletrabajadores, dio como que más propensos al teletrabajo son las personas más jóvenes y de profesiones justamente más informatizadas. Eso quiere decir que, una de las conclusiones a las que se llegó es que los nativos digitales o aquellas personas que tienen un dominio instrumental avanzado en tecnologías se adaptan más fácilmente al teletrabajo y lo pueden realizar de una manera más natural, si se quiere, y puede existir, digamos, alguna mayor dificultad o alguna cuestión de adaptación más avanzada en personas de edad más avanzada, justamente, ¿no? En personas más grandes que no tengan ese uso tan o ese dominio de las tecnologías. lo que no quiere decir que no la puedan utilizar, pero en realidad un porcentaje mayor de las personas jóvenes son los que tienen un dominio instrumental mayor, o sea, más usos o utilidades que le dan a las tecnologías. Eso estadísticamente es una de las conclusiones que dan la investigación que he realizado.
La vida antes y después del coronavirus no va a ser la misma. Una de las grandes lecciones que nos dejará esta experiencia es que muchas personas pueden trabajar de forma remota sin ningún tipo de problema con la tecnología existente. Escuchamos la opinión del especialista.
Bueno, y una de las preguntas más importantes o interesantes es qué va a pasar una vez que se termine esta crisis, ¿no?, por la que estamos atravesando. Y bueno, lo más probable es que esto haya sido una experiencia, digamos, un poco especial, un tanto especial, ¿no?, porque es una situación no convencional, digamos, en la que se puso a prueba la población de alguna manera. Y esto haya sido positivo para la experiencia con lo que tiene que ver el uso de las tecnologías, ¿no? Como nos han posibilitado hacer frente a esta situación especial, en el sentido de que en algunos casos se hayan puesto en marcha, digamos, este tipo de planes para que las personas puedan realizar el teletrabajo o esa experiencia concreta y pueda ser utilizada en otra situación o en el futuro como una experiencia que se pueda llegar a evaluar en ese sentido si ha sido realmente positiva y si ha permitido que los trabajadores, digamos, de alguna manera hayan podido cumplir su función o desde otro lugar que no es el habitual, bueno, y que están acostumbrados a hacerlo.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.